COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. Tiene apenas 20 días de vida y está ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil de Málaga por las lesiones que sufre. Te hablo de una recién nacida de Málaga Capital que está en estado crítico, según ha podido saber COPE, con lesiones compatibles con el síndrome del bebé zarandeado. Una historia que tiene otro protagonista, el padre de la pequeña, un joven de 25 años que ha quedado en libertad provisional sin medidas cautelares tras su detención por un presunto delito de maltrato a su hija. Este caso lo está investigando la Policía Nacional tras el aviso que dieron los profesionales del materno al atender a la recién nacida.
Estamos ante un caso extremo, ¿no? Es decir, que llegó una criatura al hospital con un tema de salud bastante grave, por lo tanto el propio hospital es el que activa el protocolo.
Es Francisco José Mora, director general de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.
El protocolo, que no es otra que poner en constancia, darle información, bien a nivel policial, bien a nivel judicial, bien a nivel servicios sociales, bien a nivel protección de menores, según el caso. Es decir, si es un tema, como digo, sanitario, de estas características, pues automáticamente a nivel judicial y a nivel policial.
Ahora la bebé está en desamparo, es decir, se le ha retirado la guardia y custodia a sus padres y ha quedado en manos de la Junta. Ahora le están buscando una familia de urgencia para que se haga cargo de ella cuando salga del hospital, ya sea entre sus propios familiares o en una familia ajena.
Es el proceso para poner encima de la mesa todas las opciones. Y nosotros, como materia competente en protección a la infancia, y que nosotros velamos por el interés superior del menor, tomar la decisión más estable posible, ¿no? Bien, si es con familia extensa, si es con familia ajena. Es decir, el procedimiento de familia de urgencia es ese tiempo suficiente para tomar la decisión más adecuada para velar en todo momento por la protección al menor.
Es sin duda la noticia de esta jornada de lunes 5 de febrero que comenzaba a esta mañana con esa información. Los saludos de Pedro González, las 4 y 12 minutos, comienza aquí. Buenas tardes, Málaga. Siendo lunes, ya sabes que en el programa tenemos predilección por empezar hablando de cosas de Málaga. Vamos a hablar de los vinos, porque precisamente se cumplen 100 años de la marca Málaga para vinos. Y queremos contar un poquito de esa historia con nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia. Hablaremos de consumidores y de los métodos de pago que tenemos para abonar nuestras compras. Ahora está muy de moda el Bizum. Si hacemos una compra por Bizum, ¿podemos reclamar si estamos ante un fraude? ¿Estamos amparados con ese tipo de compras? Lo averiguaremos hoy con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Y en nuestro espacio de tecnología, hoy vamos a hablar del Día de Internet Segura, que se celebra mañana. Algún que otro ciberconsejo daremos con Conchi Cordón. Por cierto, que hoy el programa musicalmente lo va a cerrar un hombre de esta casa, que habitualmente colabora con Herrera en COPE. Él se llama Antonio Agredano y él será el que ponga el cierre musical en el día de hoy. Antes de todo eso, vamos a averiguar cómo va a estar el tiempo para mañana, porque el de hoy ya lo sabemos. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos, disminuyendo a poco nubosos al mediodía, con vientos flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes. Las temperaturas, las mínimas, van a subir y las máximas se van a mantener sin cambios en el interior y van a subir en el litoral. De hecho, atención, mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, que llegará a los 24 grados. A 23 llegaremos en Málaga Capital y en Marbella, a 19 en Antequera y a 18 grados llegaremos en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras. DGT Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en este momento en general el tráfico fluido en las carreteras, el único punto que tenemos algo de intensidad de circulación ahora mismo sería San Pedro de Alcántara, en la 7 sentido Cádiz, que ahí tenemos 1 o 2 kilómetros de retención.
Estupendo, gracias Ramón, hasta luego. Gracias. Sepamos también cómo se circula por el centro, nos vamos al centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro hasta ahora?
Bueno, ahora mismo destacamos tráfico intenso en la entrada por Blas Infantes, también la entrada por Valle Inclán desde la autovía y por último tráfico intenso en el túnel de Alcazaba hacia Paseo Reding. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4 y 14 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Esta semana, solo en Mascón Supermercados, llévate el kilo de alitas de pollo a 3,65 € en tiendas con carnicería asistida. Conoce esta y más promociones en mascón.es.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
Ahora en Asador Iñaki podrás disfrutar de auténticas joyas. Perlas y lingotes de guayú japonés de Kagoshima. Guayú en solomillo, en callos, en tartar, en carpacho, vacas Angus, ternera Angus de Ronda, solomillo de Angus Premium. Jornadas de guayú y Angus Premium en Asador Iñaki. Reserva en el 952-31-2265 en la web asadoriñakimálaga.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 15 minutos de la tarde. En Buenas Tardes, Málaga. Vamos a abrir las puertas también a nuestras historias de Málaga. Hoy, día 5 de febrero. Bueno, pues se cumplen 100 años. El 5 de febrero de 1924, la Asociación Gremial de Criadores y Exportadores de Vinos de Málaga inscribió la marca Málaga en la Oficina de Patentes y Marcas. Así que hoy, como digo, se cumplen 100 años de aquel momento, de aquel acontecimiento. Y precisamente el Consejo Regulador ya ha anunciado que va a celebrar este centenario con una serie de actividades, de eventos culturales y festivos que se van a desarrollar a lo largo de todo este año 2024. Así que celebraremos ese asunto. Teniendo en cuenta que es un acontecimiento histórico, pues hemos querido también hacer partícipe de él a nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia. Víctor, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poquito de esos vinos porque, claro, 100 años de la marca Málaga. Menos mal que a alguien se le ocurrió decir voy a inscribir en el registro de propiedad el nombre de Málaga como vino con denominación de origen, porque si no, seguro que alguien, incluso de fuera, nos lo hubiera copiado y nos lo hubiera arrebatado, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que estaba ocurriendo.
Estaba ocurriendo ya, ¿no?
Los vinos de Málaga pues tenían una bien ganada fama desde hacía siglos, y ya pues desde hacía tiempo, antes de que esta asociación gremial pues solicitara su inscripción como marca registrada, ya había un problema con las falsificaciones, con el hecho de que se vendía como vino de Málaga pues otros vinos, evidentemente de peor calidad, de otras zonas de España, incluso de Francia. Allí tenemos también una competencia, una ciudad del sur, Sète, estaba especializada en hacer vinos Málaga, que evidentemente pues no eran vinos malagueños, ¿no? Y eso llevó pues a la solicitud de esa marca, que hay que decir que no solamente cubría lo que eran los vinos, también los coñac, los aguardientes, los licores, ¿no? Ya a poco se extendía pues a todos los productos alcohólicos que en aquellos momentos elaboraban las bodegas malagueñas.
Pues la verdad es que menos mal, como decíamos, que se le ocurrió a alguien. Y desde entonces para acá, pues seguimos teniendo vinos con denominación de origen Málaga, afortunadamente ya agrupados todos en un consejo regulador, donde también, además de esos vinos espirituosos y dulces, también tenemos vinos tintos, vinos blancos, vinos rosados, espumosos, en fin, que ahora tenemos una enorme cantidad de vinos en la provincia de Málaga. ¿Cómo ha sido la evolución de esos vinos, Víctor, a lo largo de la historia?
Bueno, pues los vinos de Málaga tienen una larguísima tradición desde que, bueno, desde la antigüedad en que se introdujo el cultivo de la vid. Ya hay referencia de que en la época islámica, en teoría no se debía beber alcohol, pero ya hay autores que hablan de una bebida llamada el sharab al-malaquí, ¿no? El jarabe de Málaga, que parece que ya puede ser un vino, ¿no? Pero va a ser con los cristianos a partir de 1487, cuando ya se va a formar una zona geográfica en el entorno de Málaga, en los montes de Málaga, ¿no? Que se va a cultivar de viñas y va a dar lugar a esos vinos, que son vinos dulces, muy encabezados, de alta graduación, lo cual, aparte de adaptarse a los gustos de los países del norte de Europa, también les permitía aguantar las travesías en barco. Eran vinos con mucha resistencia a largas travesías y eso pues facilitaba su exportación. Y de esa manera vamos a ver cómo los vinos de Málaga van a ser uno de los vinos más famosos, como los Jerez, los Oporto, hasta que a finales del siglo XIX pues la filoxera, la famosa enfermedad, plaga de la vid, pues va a arruinar en buena medida pues el cultivo en toda la zona del entorno de la ciudad. Pero bueno, las bodegas van a sobrevivir, van a adaptarse, van a traer mostos de otras procedencias a través del ferrocarril, y de hecho, pues, hace 100 años las bodegas estaban en pleno auge, como podemos ver si visitamos el Museo del Vino de Málaga y del Consejo Regulador, donde podemos ver la cantidad de etiquetas, botellas, que data precisamente de esa época, ¿no?, del principio del siglo XX.
Bueno, esa es un poco la historia de ese vino y esa denominación de origen Málaga, pero ¿cuándo surge la creación de un Consejo Regulador? No tal y como lo conocemos ahora, pero sí como figura que pudiera aglutinar y ser el paraguas de todos esos vinos que se hacían en Málaga.
Bueno, tenemos el precedente de la Hermandad de Viñeros, no de la cofradía, sino de una hermandad, una agrupación de cultivadores de viña, que ya la podemos situar al menos desde el siglo XVII, sino antes, y ya, bueno, habrá que esperar al siglo XX para esa asociación gremial, que un poco será el embrión de lo que a partir ya de 1933 ya será el Consejo Regulador de la Denominación de Origen. El Ministerio de Agricultura concedió una marca geográfica, que fue lo que da origen a ese Consejo Regulador, que es el que conocemos en la actualidad, que hace esa labor de supervisión, de defensa, de promoción de los vinos de Málaga, y que, bueno, como tú me apuntabas hace unos momentos, en los últimos años pues se ha diversificado con las denominaciones de Sierras de Málaga, que bueno, ya pues no se limitan a los famosos vinos dulces, sino que ya pues tenemos pues todo tipo de vinos que constituyen una oferta de elevada calidad, y que actualmente pues hace que los vinos de Málaga de nuevo pues vuelvan a sonar en los mercados nacionales e internacionales.
Y no olvidemos que además de vinos Málaga y Sierras de Málaga, también aglutina a Pasas de Málaga, que también es un importante producto de nuestra provincia.
Así es.
Bueno, pues ahí tenéis la historia de un nombre, Málaga, que desde hace 100 años, justo hoy, es denominación de origen de los vinos que se elaboran en nuestra zona. Gracias a eso, pues podemos decir que tenemos vino Málaga con esa denominación de origen. En otros sitios hacen, pues, como decimos, vinos tipo Málaga, vinos estilo Málaga, pero ninguno puede ser vinos Málaga como tal, porque esa marca la tenemos registrada nosotros aquí. 100 años de historia, y atención a esas actividades del Consejo Regulador, que desde hoy vamos a tener por toda la ciudad para conmemorar este centenario. Víctor, gracias como siempre por atendernos, y nos encontramos en 7 días.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Adiós. Las 4 de la tarde, 23 minutos. Ahora hay modalidades de pago, todas las que quieras y más, ¿no? Además, últimamente se ha puesto muy de moda lo del pago con Bizum, ¿no? Aparte de el pago, evidentemente, con tarjeta de crédito, con ese dinero de plástico del que todos hemos estado tirando. Pero ahora ya con el tema del Bizum es extraño, es raro encontrar a gente que vaya con dinero en metálico en la cartera, en el bolsillo. Si antes con la tarjeta ya era complicado, ahora ya con el tema del Bizum casi es imposible, ¿no? ¿Estos métodos de pago nuevos se pueden reclamar si hay algún fraude? ¿Estamos cubiertos si pagamos con ellos de alguna manera? Pues vamos a intentar averiguar algunos puntos, algunos detalles con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, Jesús María Burgos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Ahora el Bizum está a la orden del día. Pagar con Bizum se hace cada vez más habitual. Y yo no sé si esto es bueno o es malo, Jesús.
A ver, las tarjetas de crédito y las formas de pago que existen actualmente, como el Bizum, sí son elementos seguros. No es tan segura la información como acceden los hackers a ese tipo de información, o pueden acceder, ¿no? Ahí todavía el mundo está abierto, porque claro, cada día profundizan más y cada día tienen que meternos más parches de seguridad. El Bizum es una tarjeta de crédito más, con el verificador de que va por el número de teléfono que previamente le hemos tenido que dar al banco, ¿no? Entonces, realmente es seguro, pues hasta cierto punto sí, es una forma de pago eficaz, tiene que serlo, porque es que de una forma u otra, ten en cuenta que hay una población muy grande que no tiene acceso directo a un cajero o a un banco. Es que de una forma u otra no, hay que tomarlo como una ayuda más. Sí aconsejamos siempre que haya la doble verificación a través de la aplicación con el banco, porque el mismo es una forma de pago que establece el banco y acepta el banco, no nosotros. Nosotros es un servicio más que nos ha ofrecido el banco. Tenemos que tenerlo en cuenta que el responsable de esa documentación y de esos datos es el banco.
Está claro. El banco, entonces, claro, hay quejas también de los propios banqueros, ¿no? De las propias entidades bancarias que quieren regular también el pago por Bizum porque, al contrario que con la tarjeta de crédito, ellos con el Bizum no se llevan ningún tipo de comisión, ¿no?
Sí, lo han creado los propios bancos, están manejando dinero y sí, se están llevando.
Sí,
se están llevando en que no están desapareciendo las oficinas bancarias.
Claro.
Que de una forma o de otra, cuántos pueblos, cuántas localidades hay que no tienen un cajero, o incluso Málaga capital, ya lo hemos hablado anteriormente, hay barriadas enteras que no tienen un cajero o un servicio bancario. De una forma o de otra, las criaturas tienen que comprar pan o tantas y tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Eso, y además, ya digo, no lo pone el banco, entonces el banco, si no lo ofrece, lo tiene que regular y lo tiene que controlar.
Está claro.
Efectivamente, hay ataques, sí, claro, y nosotros estamos viendo estafas todos los días en la asociación. Pero de una forma total, la responsabilidad inicial primera, si se ha utilizado bien, es el banco. Es quien ha dejado que nuestros datos de una forma o de otra.
Uh-huh. Jesús, estamos cubiertos. Si hacemos un pago con Bizum, estamos cubiertos de forma, ante una ilegalidad, ante un fraude, de la misma manera que si pagamos con una tarjeta de crédito.
Ahí donde estamos. Realmente aconsejamos siempre. A ver, esto nos pasa como las transacciones online, las compras que hacemos por Internet, que nos piden el CVV de la tarjeta, ese número de registro que hay en la parte trasera de la tarjeta, porque físicamente a quien le estamos comprando no tiene nuestra tarjeta.
Claro.
Entonces realmente es un comprobante más. Y en el tema del Bizum exactamente igual. Siempre aconsejamos que esté la doble verificación. La doble verificación es que llevemos la aplicación del banco en el móvil, al igual que tenemos el Bizum, y que de una forma o de otra tengamos que darle la aceptación al propio banco y ya le estamos traspasando la responsabilidad al banco.
Está claro. Y a la hora de reclamar un fraude, se puede reclamar exactamente igual que con un pago con tarjeta y algo así, ¿no?
Exactamente igual al banco con el que tenemos la cuenta, o en su defecto también al Banco de España. Ya estamos recomendando que utilicemos las reclamaciones del Banco de España, porque ya son impositivas, no son informativas como antes, porque es una ventaja grande que tenemos y mucho más rápida de gestionar.
Está claro. Bueno, pues ahí está, una forma de pago que ya sabéis que está últimamente más de moda, el Bizum, que de alguna manera está también sustituyendo a las tarjetas de crédito y que hoy hemos querido ahondar un poco más en este asunto para saber cómo actuar en cualquier caso.
Sobre todo para los pequeños pagos diarios, que no podemos sacar efectivos de un banco. A ver cómo lo hacen tantas y tantas familias hoy.
Está claro. Sí, pero para ese trapicheo, como decimos, desde el punto de vista de utilizar la palabra en condiciones, ¿vale? No en el tono peyorativo. Ese trapicheo diario de la compra del pan, de la compra de algunas cosas en los comercios de proximidad, etcétera, está bien. Lo del tema del Bizum nos soluciona la vida probablemente. Jesús, gracias como siempre. Nos encontramos en 7 días.
Siempre a vosotros. Un abrazo.
Gracias. Y a las 4:28 de la tarde abrimos también nuestro espacio de temas relacionados con el mundo de la tecnología y de la ciberseguridad. Mañana se celebra en todo el mundo el Día de Internet Segura. Y no sé si lo debemos de celebrar o no lo debemos de celebrar, porque eso de Internet Segura algunas veces no es tan segura como debiera. Pero en fin, vamos a preguntarle a nuestra especialista en tecnología y ciberseguridad, Conchi Cordón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
¿Debemos celebrar en condiciones el día de mañana o lo tenemos que hacer con matices?
Yo creo que debemos celebrarlo, ¿eh?
¿Sí?
Poco a poco, yo creo que debemos celebrarlo porque poco a poco se está poniendo pie en pared, como decimos aquí en Málaga, ¿eh? Yo creo que se van dando muchísimos pasos para conseguir pues ese uso responsable y seguro de Internet, que aquí es todo, como siempre decimos, responsabilidad de todos.
Está claro.
Oye, yo como usuario y yo como empresa.
Está claro. Decía, mañana se celebra ese día de Internet segura. ¿Cuándo comenzó la celebración esta y por qué comenzó?
Pues mira, ya llevamos pues 20 años, porque el Día de Internet Segura comenzó a celebrarse en el año 2004 como parte de un proyecto europeo que era Frontera Segura, y luego posteriormente ya fue se hizo cargo una red, que es la red In Faith In Hope, que sobre todo va orientada a fomentar, conseguir una red de organismos y de industria y asociados o adheridos a este código de conducta para fomentar y conseguir con un uso confiable de Internet. Todo esto fue contando con el apoyo de la Comisión Europea, y luego a partir del año 2009 ya traspasó fronteras, la celebración se extendió y hoy en día aproximadamente son 190 países los que celebran el Día de Internet Segura. Toda ha ido sufriendo distintas modificaciones, pero todas orientadas a dar más herramientas para pues todos los que hacemos uso de Internet, los que proveemos herramientas en Internet, pues yo, empresa que pongo una página web, yo, universidad que tengo formación online, yo, colegio que tengo una página web, pues va orientado a determinadas acciones, tanto desde la parte de usuario, como te decía, como la parte de empresa, a promover ese uso seguro de Internet, y sobre todo orientado a los más desprotegidos. Siempre ha ido orientado a jóvenes y niños, los más vulnerables en este mundo de Internet.
Todos los años se ha hecho bajo una temática particular, ¿no? ¿Este año cuál será?
Bueno, la verdad que el lema casi siempre es el mismo: juntos por una Internet mejor. Ponen un hashtag, muchas empresas, por ejemplo, yo, mi empresa Hispasec, pues hacemos una, cuando llega el día, mañana vamos a poner notificación interna, tanto interna para nuestros empleados como externa en nuestras páginas web, que es una de las recomendaciones que esta red Insight and Hope tiene en su página web, pues con algunos consejos, ¿no? Simplemente de todos por una Internet mejor, y procurando pues que esos contenidos tengan las máximas medidas de seguridad, y sobre todo creando concienciación. Y simplemente el divulgar entre los empleados y todos los que visiten nuestra página web juntos por una Internet mejor, pues ya de alguna manera conciencia. Y fíjate que ha tomado protagonismo que la reina Letizia este año, en las jornadas organizadas por INCIBE, por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, va a asistir a esta celebración. Este año normalmente suele ser un día, pero este año son varias jornadas, y lo mismo que la celebración, aunque es un día que siempre coincide el segundo día de la segunda semana del segundo mes del año, siempre es 2-2-2. Hay juegos, distintos retos, cada vez se potencia más el celebrar esta jornada, y en los colegios también se suelen poner carteles anunciando el Día de Internet Segura, y se mantiene dos, tres días, una semana, de manera que cale el mensaje.
Uh-huh. Oye, y has hablado de concursos, de actividades, etcétera. ¿Qué es el 017?
Pues este año, además, el 017, aquí en nuestro programa hemos hablado en alguna ocasión del 017, bueno, en más de una ocasión, y siempre recurrimos a que si hay algún problema relacionado con la ciberseguridad en la ciudadanía, tanto los ciudadanos como empresarios, que también tiene otra línea para empresarios, como educadores. Al igual que tenemos el 016 para todos los temas relacionados con el maltrato, tenemos el 017, que es el atención a dudas sobre Internet, lo que ha estado hablando antes nuestro compañero sobre problemas que puedan tener en Bizum, pues una primera actuación, un primer consejo desde el 017 te pueden dar. Uh-huh. Este año lanza la segunda edición de 017 Contigo y pregunta que qué es para ti el 017. De manera que se recoja la experiencia que está teniendo todos los españoles con este número de 017, pues desde colegios que llama particulares, es siempre anónimo, no se piden datos de ningún tipo, y es una orientación sobre cualquier tipo de acoso infantil, llaman bastante, tienen esa ayuda anónima, sobre todo, de no tener que identificarte, pero sí darte ya las pautas para hacer unas primeras actuaciones y a dónde dirigirte. Y por eso se quiere que, aunque lleva ya varios años, pues se está haciendo este concurso del 017 para saber si se conoce, es muy conocido o no.
Me imagino que el ciberconsejo de esta semana tiene mucho que ver con el 017 y con el Día de Internet Segura que se celebra mañana, ¿no?
Por supuesto, no hay mejor ciberconsejo que consultar simplemente con hacer una búsqueda en Internet. Número de la ciberseguridad, 017, aparece enseguida en las primeras búsquedas información sobre este número. Además que este servicio ha ido aumentando, no solamente empezó con una línea telefónica, al principio no eran todas las horas, después ya 24 horas. Además, también hay un número de WhatsApp que es diferente. Tiene también un canal de Telegram, esa red que cada vez se está usando más. También tiene un formulario web y cuenta también con atención presencial. Por eso, cada vez se va aumentando el tipo de servicios que tiene este número de 017 y para una primera ayuda, si no sabe uno a quién recurrir cuando ha sufrido algún incidente o piensa que está siendo acosado en redes, es una magnífica solución. Así que a bichear un poquito por Internet, que es el 017.
Ah, claro. Bueno, pues ahí tienen los consejos o los ciberconsejos que hoy nos traía nuestra especialista en la materia, Conchi Cordón. Conchi, nos encontramos en la próxima. Gracias.
Buenas tardes. Hola.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en Supermercados Más. Hasta el 31 de enero, el brick de leche Riosol de un litro sale a 0,85 euros. Ven y descubre nuevas ofertas cada semana. Supermercados Más y supermercadosmás.com es ahorro.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Richard Ford, Juan Gabriel Vázquez, Chloe Arigis, Zoe Valdés, Sergio Ramírez, son un poco los cabezas de cartel de Escribidores, algo que vamos a poder disfrutar aquí en Málaga a partir del próximo miércoles. Está organizado por la Cátedra Vargas Llosa, e interviene la propia Consejería de Turismo, Cultura y Deportes a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y también la Fundación Unicaja. El lema de este año es el poder y la palabra. ¿Qué actividades se van a hacer y dónde? Pues vamos a intentar averiguarlo con el escritor, periodista y director de este Festival Escribidores, que es Raúl Tola. Raúl, buenas tardes. Raúl.
¿Estás ahí? Sí, te escucho.
Hola, buenas tardes. Decía. Oye, ¿todo preparado para el miércoles o queda algún flequito todavía que haya que pulir?
No, felizmente esta es la tercera edición del festival y uh-huh. Año tras año hemos ido, bueno, perfeccionando los procesos y teniendo un poco más de anticipación, así que a estas alturas yo creo que ya está todo jugado en el festival, ya está todo resuelto y solo queda asistir a las distintas charlas para disfrutarlas.
Está claro. ¿Estará por aquí Vargas Llosa? Porque me han dicho que estaba un poquito delicado de salud, ¿no?
este año Mario no vendrá. Mario es uno de los grandes entusiastas del festival. Estuvo en las dos primeras ediciones en sendas charlas inaugurando el festival, el primer año con Mircea Cărtărescu, este gran escritor rumano, y el segundo con Leonardo Padura, el escritor cubano. Este año no estará, está en Lima en estos momentos con su familia, pero ha enviado un mensaje de inauguración que será presentado, proyectado durante el evento de este miércoles.
Uh-huh. El poder y la palabra, ese es el lema de este año. Bonito lema, porque sin duda alguna no hay nada que tenga más poder que la palabra.
Sí, y además, en realidad probablemente la palabra sea la única capaz de liberarnos en los tiempos que corren, ¿no? En los tiempos en los que el poder es manejado de manera tan arbitraria, de manera tan absurda y muchas veces de manera tan absolutamente inculta. Entonces, hemos querido llamarlo el poder y la palabra porque sentíamos que la letra, que la narrativa, que la poesía eran grandes instrumentos de combate a los poderes totalitarios, castrantes y censores de nuestro tiempo. Y finalmente, la literatura, ¿qué es si no ese gran espacio donde los seres humanos somos libres y donde, digamos, los seres humanos podemos jugar a que aquellas irregularidades y torpezas de nuestro mundo no existen?
Se vuelve otra vez a buscar como centro de intercambio este escribidor, cerco de intercambio literario entre aquel lado del Atlántico y este. ¿Alrededor de qué temas van a girar más o menos las ponencias en general, fundamentalmente, Raúl?
Bueno, lo primero sí, va a ser un punto de intercambio, de conexión, escribidores. Desde el principio este festival fue planteado así. Tanto es así que este año tenemos algunos de los escritores norteamericanos más importantes que existen. Quiero decir, escritores en inglés más importantes del mundo, como Richard Ford, lo mencionaste tú, o Joyce Carol Oates. También está Ishan Matar, que ganó el premio, que ha ganado muchísimos premios y que está presentando una novela que revolucionará, digamos, las letras el año que está comenzando. Digamos, la programación que nosotros hemos preparado está toda construida en torno a lo que actualmente consideramos el poder y la palabra como contrapeso del poder, ¿no? Los populismos, la cultura de la cancelación, son temas muy actuales y que estarán muy presentes en el Festival Escribidores.
Va a haber muchos lugares, tanto en Málaga capital como en la propia localidad de Alaurín de la Torre, por ejemplo, el Auditorio Antonio Garrido Moraga, la Biblioteca Pública, de donde está ese pequeño espacio que lleva el nombre de el insigne malagueño. La gente que quiera acudir a todos estos lugares y quiera participar en las ponencias, ¿qué es lo que tiene que hacer, Raúl?
Son ponencias abiertas al público, no son ponencias en las que hay que pagar entrada ni inscribirse. La única condición es que, por supuesto, lleguen temprano las personas que estén interesadas en participar, porque el aforo, una vez que se completa, digamos, las puertas se cierran. Vamos a tener eventos a partir del miércoles 7, que es la inauguración a las 7:30 de la tarde en la sala de Unicaja de Conciertos María Cristina, con un diálogo que yo creo que será memorable entre Richard Ford y el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, que se titula Desafiando al Poder, un poco yo creo en el sentido de lo que te estaba planteando. Uh-huh. Luego tendremos también eventos en Alaurín de la Torre, como lo mencionaste, y en otras tres ubicaciones, en el Auditorio Cristín Ruiz Picasso del Museo Picasso de Málaga, en el Centro Cultural La Melagueta y también en el Centro Cultural La Térmica. Ah, bueno, además también en el Auditorio del Centro Pompidou.
Uh-huh. O sea, que prácticamente va a estar en muchos espacios culturales de nuestra ciudad y, sobre todo, como decía, también en la Orden de la Torre, donde vamos a poder descubrir y disfrutar de estas ponencias totalmente gratis. Hay que llegar prontito. La inauguración será aquí en la Sala de Conciertos María Cristina este miércoles 7:30 de la tarde. Así que ahí daremos el banderazo de salida a esta nueva edición de Escribidores que llega a nuestra ciudad. Raúl, gracias por atendernos. Enhorabuena por volver a traer este encuentro a Málaga y que siga siendo un éxito.
Muchísimas gracias. Y como siempre, un placer conversar con ustedes.
Y gracias igualmente.
Hasta pronto.
La
Las 4 de la tarde, 44 minutos. Escribidores, este miércoles comienza ya las ponencias y las actividades en Málaga capital y también en Alhaurín de la Torre, en las provincias. Bueno, pues vamos a seguir hablando, precisamente hablando de provincia, nos vamos a ir hasta el Valle del Genal, que tanto me gusta y que tantas veces he tenido la oportunidad de recorrer, no solamente por sus lugares naturales, sino también por sus ríos, que también es importante descubrir los ríos de este valle, sobre todo el río Genal, que tanto nos gusta y tanto nos refresca en el mes de verano. Acaba de presentarse un proyecto que se llama Ventana Verde Serranía de Ronda. Me cuentan que es una, yo no lo he visto, pero me cuentan que es una especie de enciclopedia virtual sobre el patrimonio histórico ambiental de esta comarca. Claro, cuando me dicen enciclopedia virtual, yo rápidamente pienso en algo que podemos consultar a través de internet o de algún tipo de plataforma o de aplicación. En fin, vamos a intentar averiguar algo más sobre el contenido de esta ventana verde, el contenido de esta enciclopedia y cómo podemos hacernos con ella, consultarla. Nadie mejor que un miembro de la asociación del grupo de trabajo del Valle del Genal que está detrás de todo este lío, que es David Barrera. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Cuando hablamos de enciclopedia virtual, estamos hablando de algo que se puede consultar a través de una aplicación, de una app o de internet. ¿Cómo es la cosa?
Bueno, en realidad de lo que estamos hablando es un sitio web que actúa como almacén de informaciones, de cientos de informaciones de interés relacionados con el Valle del Genal y con la serranía de Ronda, y que están accesibles para todo el mundo, para su consulta y su descarga, a través de la dirección ventanaverde.org.
Uh-huh. Estamos hablando de información fundamentalmente relacionada con el mundo de la naturaleza y el medio ambiente, o también, de alguna forma, tenemos datos históricos sobre patrimonio cultural, etcétera.
Sí, es una, como tú bien has dicho, es una especie de conocimiento enciclopédico. O sea, había una demanda en la comarca de la Serranía de Ronda en el sentido de que no existía ningún sitio donde estuviera recopilado toda esta información, muchas de las cuales pues son incluso anteriores a Internet, pero realmente son fundamentales e importantes. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido, pues bueno, recopilarlas todas, y a través de un buscador, como solemos hacer al entrar a Google o cualquier otro buscador, pues, y con un poco de maña, pues tenemos acceso, pues ya te digo, a más de 600 documentos que se han ido generando pues en las últimas 3 décadas sobre la comarca.
Uh-huh. ¿Quién tiene acceso? ¿Quién puede acceder a esta información? ¿Cualquiera o específicamente para gente que esté interesada o estudiosos en la materia patrimonial y de naturaleza de la serranía?
Pues mira, por la naturaleza de los documentos que tenemos, pues hay información de todo tipo. Hay desde mapas antiguos a guías de todo tipo, pero sobre todo nosotros nos dedicamos, bueno, nuestro trabajo está orientado a la comunidad educativa, sobre todo pues los docentes y los estudiantes, pues bueno, que si necesitan algún tipo de conocimiento específico sobre la comarca, pues que tengan un lugar de referencia. También hemos elaborado una serie de materiales didácticos sobre temas específicos que puede servir pues de ayuda, ¿no? Sobre, uh-huh, no sé, los viajeros románticos o sobre los espacios naturales protegidos que tenemos. En fin, hay una serie de documentos que, bueno, que merece la pena que sean consultados y que se descarguen, porque claro, en la medida en que esa información esté repartida, pues bueno, será más fácil que nos sobreviva.
Está claro, y que llegue más gente y sepa la situación que tenemos en la Serranía de Ronda, está claro. Por cierto, David, el mismo día que se presentaba esta ventana verde de la Serranía de Ronda, se presentaba también una encuesta que tiene que ver con el río Genal y el cambio climático. ¿Qué ha dado esa encuesta? ¿Qué resultados?
Bueno, desde nuestro grupo hemos participado en un estudio a nivel internacional sobre el río Genal, porque el río Genal a nosotros nos, bueno, digamos que le tenemos mucho cariño porque, bueno, somos vecinos de la provincia, pero en el contexto internacional hay muy pocos ríos en Europa que estén, que sean salvajes, es decir, que no tengan ningún tipo de regulación. Entonces, diferentes universidades de Europa están analizando en qué manera el cambio climático puede afectar al curso del río para tener, pues, información que pueda servir para otros ríos e introducir medidas correctoras para que el río, pues, realmente no llegue a secarse los meses de verano. Entonces, pues, estamos en ese trabajo, todavía no tenemos los resultados, pero bueno, pronto los tendremos y en la medida que los tengamos, pues los daremos a conocer.
Oye, teniendo en cuenta todo el lío de falta de agua, de lluvias, etcétera, la situación de sequía que estamos teniendo a todos los niveles y evidentemente aquí en Málaga también, ¿cuál es el estado de salud del Valle del Genal y de la Serranía de Ronda?
Bueno, El río, desde el punto de vista de la calidad del agua, es excepcional. También es uno de los motivos por que lo seleccionaron, ¿no? Bueno, si tú lo conoces, las personas que lo hayan podido conocer, es un sitio con aguas limpias, que es una maravilla poderse bañar en verano. No obstante, pues lógicamente los ríos son directamente proporcionales al agua que cae. Por lo tanto, este año pues no baja como en otras ocasiones. Y después también la humedad ambiental ha hecho que, por ejemplo, la cosecha de la castaña de este año ha sido realmente catastrófica. Claro. En muchas fincas ni siquiera se ha llegado a coger. O sea que la sequía afecta a toda la provincia y, bueno, la Serranía de Ronda pues también la estamos notando, por supuesto.
Oye, ya volviendo otra vez al tema de la enciclopedia virtual, ¿qué tenemos que poner en nuestro ordenador, en Google, para poder acceder a ella, para poder buscar la información?
Pues mira, directamente, ventanaverde, todo junto, .org.
Directamente, ventanaverde.org, y ahí accedemos a todo ese tipo de información,
sí.
¿No?
Ya veréis que, bueno, hay una caja de texto como la que puede tener Google. Después hay una serie de pestañas predefinidas por si alguien se queda una vuelta por ver el tipo de documento que tenemos, por ejemplo, sobre los caminos públicos o sobre la flora y la fauna. Y después, por último, tenemos una opción que es filtrar por municipio, por aquellas personas que quieran saber pues qué es los documentos que se han subido sobre Benalauría, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y allí, pues, bueno, ya veréis que hay informaciones que no se suelen encontrar en internet, o uh-huh. Es mucho más complicado, por supuesto.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, toda la información en esa enciclopedia virtual que se acaba de presentar, que ya ha visto la luz y que habla fundamentalmente de nuestro pulmón en la provincia, que no es otro que nuestra Serranía de Ronda, aunque también, de alguna manera, el Valle del Genal también nos preocupa. Pues gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte, enhorabuena por ese trabajo y que sea todo un éxito y, sobre todo, que sea muy, pero que muy consultado. Gracias.
Pues muy bien, muchas gracias a vosotros también.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que tenéis para dar la entrada de una primera casa. Te pregunto esto porque la situación respecto a aquellos años ha cambiado drásticamente. Miles de jóvenes españoles están convencidos de que independizarse y formar una familia hoy por hoy es misión imposible. La crisis laboral...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Antoine Griezmann. Hola, Antoine, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas.
Pues mira, ya te escucha Juanma Castaño y nada, Juanma, lo que quieras, tienes aquí a la estrella del Atlético.
Hola, Antoine, ¿qué tal?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE.
¿Cómo te imaginas el derbi del domingo?
Bueno, yo creo que cualquier partido es diferente y me espera un gran ambiente.
¿Tenéis opciones de ganar la Liga todavía?
Bueno, eso veremos, ¿no?
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
La única mañana del destino. Podían prestar vidas distantes. Si el tiempo es creador o es asesino. Perdido cada uno en su camino.
Esto que suena es un poema de un escritor malagueño que se llama Álvaro García y que ha decidido aliarse con un cantante y compositor también malagueño, con Conde y su grupo actual, Los Archiduques, para que sean parte de la letra de un nuevo trabajo discográfico que acaba de publicarse y que va, como digo, con letras de este poeta malagueño. Con letras como, por ejemplo, así.
Se paraba la noche en el circuito, sin color del dolor. Para que fuera solo amor el espacio y no doliera el daño.
Y todo esto te lo cuento y lo escuchamos porque precisamente Conde y los Archiduques van a estar en el María Victoria Atencia este próximo miércoles, día 7 de febrero, como digo, con poemas de Álvaro García en un nuevo trabajo discográfico que acaban de presentar hace muy poquitos días y que se llama La Única Mañana. Temas con letras de Álvaro García y con la música de Conde y de su grupo. El 7 de febrero, el miércoles, 8 de la tarde, con entrada gratis hasta completar aforo en el María Victoria Atencia. No es la única actividad que va a acoger el María Victoria Atencia esta semana, y es que hoy lunes ya sabes que se ponen ya a disposición del público en general todas esas invitaciones para que se puedan recoger en las taquillas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de un grupo que se llamaba y se llama Luarna Lubre, que puso en su momento incluso la banda sonora a la Vuelta Ciclista a España cuando salió de Galicia? Es uno de los grupos punteros, sin duda alguna, del folk gallego. Bueno, pues vuelve otra vez a Málaga y va a presentar su nuevo trabajo discográfico en el María Victoria Atencia el próximo jueves a las 8 de la tarde, también en un concierto gratuito. Y si lo que te gusta es el teatro, también vamos a tener actividad teatral en el María Victoria Atencia el día 9 de febrero, es decir, el viernes. Ahí estará Mar Suárez, la Chachi, junto a Lola Dolores, que van a ofrecer un espectáculo teatral que se llama Taranto Aleatorio. Pues todo eso es lo que tenemos en el María Victoria Atencia en los próximos días. Recuerda, concierto de los malagueños Conde, con canciones cuya letra la ha escrito el poeta Álvaro García. Eso será el miércoles. El jueves tendremos a Luar Lanubre desde Galicia con el nuevo trabajo discográfico, y el viernes tendremos teatro con la Chachi. Pues todo eso en el María Victoria Atencia. Y nos vamos. Como siempre, el cierre musical no lo vamos a poner nosotros. Por cierto, estuvo Enrique Ortiz a los mandos en la realización, quien te habló, Pedro González. Y como te digo, el cierre musical de hoy lo pone un colaborador de esta casa. Por ejemplo...
Hola, soy Antonio Agredano, colaborador de Herrera en COPE, y una de mis canciones favoritas es Go With The Flow, de los Queens of the Stone Age. Es de esas canciones que uno se pone antes de salir, que levantan el ánimo y rejuvenecen, porque ya tenemos una edad. Así que aquí os la dejo y espero que os guste.